Bien, mirando la actualización de todos los paros. Ya nos contó Carlos Carmona lo que está pasando en el Chocó. Hablemos también con el presidente de FECODE, con el profesor Carlos Rivas, para saber cómo avanza todo lo del magisterio. Señor Rivas, gracias por acompañarnos esta mañana.
Bueno, un abrazo y muchas gracias por tratar de enterar a la comunidad de lo que está ocurriendo en el paro de FECODE.
Ayer tuvimos la oportunidad de conversar con la ministra de Educación, hoy queremos hacerlo con usted. Cuéntenos y pónganos en una actualización, ¿cómo va ese pliego de peticiones y cómo va esa mesa de negociación con el gobierno nacional?
Bueno, pues en el día de ayer trabajaron unas mesas que tienen que ver fundamentalmente con el tema de la financiación de la educación y cuál es la fórmula que vamos a tratar de presentar para que en el legislativo se pueda resolver, se pueda plantear unas fórmulas objetivas. Usted sabe que el proceso del sistema general de participación terminó en el año 2016 y este año pues no se tiene una fórmula progresiva que realmente resuelva la situación. Este año hay un hueco fiscal de 700 mil millones de pesos para pago de nómina, para lo que tiene que ver con la alimentación de los estudiantes y transporte. O sea, una canasta educativa desfinanciada. Para el 2018 el déficit es de 1.1 billón de pesos, lo que requiere de una reforma a la 715 y la búsqueda de una reforma estructural. Aquí no hemos encontrado puntos de acuerdo con el gobierno. Ayer hubo una discusión, pero necesitamos ir cerrando este tema que es muy importante. En segundo lugar, le hemos planteado al gobierno que tenemos que definir unas políticas claras con relación a tres decretos que le hacen modificaciones sustanciales a la ley 115 de 1994. ¿Qué pasa en este momento también con la jornada única que está desfinanciada? ¿Qué ocurre efectivamente con el nombramiento y una serie de profesores que alteran la estructura real del magisterio? Volvieron disque líderes de apoyo cuando no aparecen en la estructura. Una serie de circunstancias en las que hemos venido avanzando pues con el gobierno y en la que necesariamente tenemos que buscar un acuerdo. Pero en el tema de carácter económico, el gobierno... Pues hemos llegado a un acuerdo que no se haga sobre salarios mínimos, sino que se haga sobre el salario de los maestros. Pero entre la propuesta de FECODE y la propuesta del gobierno hay una diferencia abismal, pero también quiero decirle que la ministra está diciendo que hay voluntad política, pero la voluntad política no pasa porque nosotros tengamos que aceptar lo que diga el ministerio, sino que realmente se refrende, hombre, esa deuda histórica que se tiene con los maestros. Aquí hay basada en una bonificación que hay con el resto de trabajadores, menos con los maestros. No podríamos ser trabajadores del Estado de tercera categoría.
O sea, profesor Rivas, al final, profesor Rivas, esto se podría resolver con el tema de la bonificación. Ahí es donde está la pepa del asunto.
Sí, pero no solo con la bonificación, sino con el resto del pliego de peticiones que creemos que rápidamente lo podemos resolver.
Pero esa lista de peticiones, ¿ya no se avanzó en esas otras cosas y lo que queda por resolver es el tema de la bonificación?
No, pero no solo la bonificación, sino que el gobierno ahora le acaba de meter un carro tanque lleno de gasolina este conflicto cuando le levantan la reserva, y la reserva del Consejo de Estado dice que tiene que quitarle a los maestros unas primas extralegales que hacen parte del salario del maestro, y que el maestro viene devengando hace como 25, 30, 35 años y hace parte de su supervivencia. Entonces le acaban de meter ese detonante, y lo otro es que el gobierno no se quiere comprometer con la nivelación para cerrar la brecha del 2020 y el 2021. Entonces, no son tan fáciles las situaciones, y aquí lo que le estamos diciendo al gobierno y al señor viceministro de Hacienda, el doctor Escobar, que ha ido a la mesa, oiga, es sentémonos y hagamos propuestas justas, dignas, no propuestas que atropellen al magisterio.
Pues nosotros estamos muy interesados, al igual que la mayoría de colombianos, de que se llegue a un acuerdo pronto, que ustedes puedan retornar a clases y sobre todo que muchos niños puedan hacerlo también. Presidente de FECODE, profesor Carlos Rivas, gracias por estos minutos como siempre.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Vamos a estar muy pendientes, Yamit. ¿A usted no le gustaría hablar con la ministra del Trabajo para conocer todo lo de las horas extras?
No solamente para eso, sino para empezar con ella, si a usted le parece, con lo que acaba de decir el profesor Rivas, porque el profesor Rivas está preocupado con un fallo del Consejo de Estado que, digamos, afecta el tema prestacional del magisterio, por lo menos esa es su perspectiva, y ha dicho el profesor Rivas que eso es una especie de carro tanque lleno de gasolina que se explota en la mitad de las negociaciones con el magisterio.
Saludamos hasta ahora a la ministra del Trabajo, Griselda Yanet Restrepo. Ministra, qué gusto que esté con nosotros.
un placer estar con ustedes.
Ministra, pues empecemos entonces por todo el tema de FECODE. ¿Cómo ve usted lo que está pasando con el magisterio? Sabemos que esto es una cartera que depende, pues, por supuesto, en parte de las negociaciones con el Ministerio de Educación, pero ahí también la cartera de trabajo juega un papel muy importante.
Bueno, FECODE ha estado sentada en una mesa de petición con la ministra Janet Díaz, que tengo que decir, ha hecho esfuerzos muy significativos, no solamente en la mesa, sino sentada con el gobierno buscando fórmulas que le permitan encontrar cada día más garantías para los trabajadores colombianos, pero también hay que decir que FECODE ha hecho un pacto con el gobierno, un pacto que está caminando, unos porcentajes de aumento que han venido funcionando de manera bien, que en el 2017 no se ha podido pagar por la significación tan importante que ha sido levantar la mesa. Ustedes saben que además eso ha sido una dificultad que no es del gobierno, que en la cual se han tenido que asumir las centrales obreras, pero ya ayer nos sentamos y yo creo que la iniciación nuevamente de la mesa hoy va a ayudar muchísimo porque le va a quitar un poco de tensión al tema del salario base, que tiene preocupado también a todos los trabajadores colombianos. Entonces, lo que les diría es, la ministra ya les dije, ha estado trabajando, conocemos del fallo, ellos han venido haciendo discusiones jurídicas al interior del gobierno, pero bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de
ministra, pero escúchame, es que estamos partiendo del supuesto de que la gente sabe qué dice el fallo. ¿Usted nos podría ilustrar qué fue lo que dijo el Consejo de Estado sobre ese tema prestacional?
Bueno, el Consejo de Estado obliga al gobierno a revisar una situación que se había favorecido a los trabajadores del magisterio y le establece que esas bonificaciones no pueden asumirse de la manera como se venían asumiendo.
Es decir, no podrían ser consideradas esas bonificaciones como, digamos, para sumárselas al factor de ingreso de los maestros y a partir de ahí contribuir a calcular su pensión. ¿Es así?
Sí. Y nosotros, por supuesto, ustedes entenderán, tenemos la obligación de revisarlo, de valorarlo. El Consejo es para nosotros autoridad. Y entender el magisterio también que hay temas que maneja el gobierno y otros temas que no maneja el gobierno, ¿cierto? Sino que le toca asumirlo. Estamos sentados en una mesa, pero además quiero decir, mire, ha habido voluntad del gobierno. Si ustedes se ponen a mirar, no solamente en el caso de FECODE, sino en todas las negociaciones de los públicos, la participación, el aporte del gobierno, la inversión significativa en todas las entidades públicas ha sido de verdad importante.
Sí.
Entonces, hay una voluntad del gobierno. Lo que pasa es que los gobiernos también actúan con los presupuestos, ¿cierto? Porque si no sería una actitud irresponsable de los gobiernos. En el caso de FECODE, en el caso del INPED, en el caso de la Contraloría, en el caso del ICFF, del SENA, de la Procuraduría, de la Defensoría, el Estado ha estado presto a hacer nivelaciones, a acompañar a los trabajadores, a mejorar las condiciones de los públicos. En el caso inclusive del Ministerio del Trabajo, en el caso nuestro que está en paro, los trabajadores reconocen que el gobierno hizo ya la nivelación 2015 y que benefició la vida de 1.570 trabajadores. Por supuesto, ellos siempre tienen unas expectativas adicionales, las entendemos, es parte de la lucha de los trabajadores colombianos, pero el gobierno ha hecho esfuerzos significativos y no se le pueden desconocer.
Ministra, vamos al otro tema, al último debate. Ya pasa este proyecto que permitiría el pago de horas extras. Esta iniciativa busca que la jornada ordinaria de trabajo sea de 6 de la mañana a 9 de la noche y la nocturna de 9 de la noche a 6 de la mañana. ¿El gobierno nacional cómo ve esto?
Mira, nosotros hemos estado permanentemente, digo nosotros, el ministerio acompañando esa iniciativa. Ustedes conocieron la postura de la ministra Clara, estuvo cerca, el gobierno, además en acuerdo con ella, estuvo muy motivado a acompañar las iniciativas, pero van cambiando las realidades económicas del país y se van generando preocupaciones por parte del equipo de Hacienda. Pero ayer nos reunimos con el presidente, revisamos la iniciativa, nos parece que la iniciativa liderada por la comisión ayer es una iniciativa que se puede estudiar y que podemos sacar adelante. En la noche de ayer estuve hablando con el senador Edison Delgado, que es el presidente de la comisión, que está además muy interesado también con el ponente que ha sido el autor del proyecto, que ha sido el doctor Oscar Hurtado, y nosotros como gobierno estamos convencidos de que esa iniciativa puede ser positiva el gobierno tiene un convenio con los trabajadores y por supuesto con todas las dificultades que tiene el país, pero nosotros estamos convencidos que esa iniciativa se puede acompañar, la vamos a acompañar en la plenaria del Senado y estamos optimistas de lo que puede pasar con ello.
Ministra, ayer también se logró en la plenaria del Senado ya la aprobación final que pasa a sanción presidencial de este proyecto de ley que busca reducir los aportes a salud de los pensionados del 12 al 4%. ¿Este es un triunfo del gobierno y un alivio para los pensionados que ganan hasta 4 salarios mínimos?
Mira, ayer estábamos sentados en la mesa nacional de la que también quiero hablarles a ustedes porque hoy arrancamos nuevamente la mesa y esto es una muy buena noticia para los empleados públicos y no he tenido, por supuesto, la oportunidad de revisar el trámite, la manera como se aprobó. El gobierno se va a sentar en mesas a partir de hoy. Ustedes saben que no tiene concepto técnico del gobierno, pero el gobierno a través de mesas de todos los ministerios impactados vamos a reunirnos a mirar qué efectos puede tener esa aprobación y estaremos contándole al país cuál es la posición del gobierno frente al tema. Es que hemos tenido demasiados frentes al tiempo para la discusión y la verdad sobre ese proyecto no he podido avanzar de manera dinámica. El gobierno apenas lo aprobaron anoche, el gobierno anoche estaba apenas tratando de obtener los textos y vamos a revisar con seriedad y responsabilidad. Ustedes saben que ese proyecto puede tener un impacto fiscal significativo. El ministro de Hacienda expresó ayer que es importante para él valorar todo el tema y vamos a revisar con todos cómo se puede valorar dicho proyecto.
Claro, pues puede tener un impacto fiscal, ministra, con el debido respeto, pero entonces eso lo debió mirar el candidato Santos cuando se comprometió con los pensionados de Colombia en campaña a reducir
su promesa,
los aportes que tenían que hacer, porque pues un pobre adulto mayor que recibe una chichigua de pensión y tiene que pagar sobre ello el 12% de salud, a veces no recibía mayor cosa. Entonces usted dice, hay que evaluar el impacto fiscal. Pues debió haberlo evaluado el candidato Santos cuando se lo prometió a los pensionados. Ahora, tengo otra pregunta, ministra, para usted. Y es en relación con una información que se conoció cuando usted se posesionó y que quisiera saber qué tanto de cierto tiene. ¿Tiene usted, ministra, investigaciones en la Procuraduría por acoso laboral?
Sí, mira, voy a contarte del tema. Gracias por preguntarme, un bonito momento para compartir con ustedes la información. Cuando yo llegué a la superintendencia del subsidio, como cualquier superintendente del país, empecé a verificar todas las cajas intervenidas y a ver en esas intervenciones cómo estaban operando, qué se podía hacer, cómo podíamos mejorar. Y se tomaron algunas decisiones. Una de ellas fue cambiar un director de caja de compensación de la caja de Barrancas. Que no es funcionario de la superintendencia, es funcionario de Barranca. Lo que hace la superintendencia solamente es designar la persona. Cuando el señor se dio cuenta que yo había tomado la decisión y había enviado la información a la caja para que hicieran la nueva valoración de la nueva persona y él ya estaba fuera, él me denuncia por acoso. No existe posibilidad de que haya acoso en ese caso. Él no es un funcionario de la superintendencia, pero además ya estaba afuera. Mi contacto con él fue una sola vez, en una reunión de valoración. Entonces, pues yo tengo claro que no hay acoso ahí. Él presentó una denuncia a la Procuraduría, que está en trámite, pero ningún superintendente del país podría estar amarrado para no cambiar los interventores que hacen la tarea en las distintas intervenciones de Colombia. Eso sería desastroso para el sistema de vigilancia y yo le digo al país con tranquilidad, con una hoja impecable que tengo, que estoy absolutamente segura que allí no se constituye acoso y que eso tengo la certeza porque confío en la Procuraduría General de la Nación, que eso va a terminar en aclarándole al país que no hubo acoso y voy a terminar muy tranquila en el proceso.
6:27 de la mañana. Ministra Griselda Restrepo, gracias por estos minutos, muy gentil.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo muy cálido. Y bueno, quiero compartirle al país que hoy instalamos nuevamente la mesa a los públicos a las 10 de la mañana en el SENA. Eso es una muy buena noticia para los empleados públicos y esperamos llegar con muy buena voluntad de parte del gobierno, buena dinámica de parte de las sindicales de las centrales obreras, esperando que podamos darle la próxima semana alguna fórmula a los públicos de su aumento. Un abrazo y gracias.
Gracias, ministra. Pues ahí está, esa es la ministra del Trabajo, Yamit.
Esa última noticia es bien importante porque supone el reinicio de unas negociaciones para definir cuál debe ser el aumento del salario de los trabajadores públicos. Esas negociaciones, debido a un fallo judicial, estaban suspendidas y ahora se retoman. Pero todos los demás temas de los cuales hablamos esta mañana son verdaderos chicharrones. El tema de FECODE, que tiene ruido por cuenta de una decisión del Consejo de Estado, decisión en la cual el gobierno poco tiene que ver, se supone que aquí hay independencia de los poderes públicos. El otro asunto es el de los aportes de los pensionados a la salud.
Fue promesa, ¿no?
Promesa de campaña. Y a propósito de otra promesa de campaña, que pues en esa época en la que se decía más empleo, mejor pagado, más empleo, mejor pagado, más empleo, mejor pagado, en esa época de campaña que se le prometía a todo el mundo de todo, sí. Se le prometió que se les iba a devolver las horas extras, y además se decía, eso se los quitó el gobierno anterior. Tenían razón, se los había quitado el gobierno Uribe. Fue promesa de campaña. Hoy, 3 años después de que el gobierno Santos se posicionó para su segundo mandato, seguimos hablando de más empleo, mejor pagado, más empleo, mejor pagado.
Hombre, esto es paz.
Esto era de JJ Rendón, ¿verdad? La misma campaña que había aplicado en Honduras. Y pues el gobierno dice que tiene reservas todavía sobre el costo de eso. Pues hombre.
Dele tiempo.
Debieron pensarlo antes de proponerlo en campaña.
629. Andrés.